amigas y amigos de Radio Diferencia. Aquí estamos hoy día sábado 13 de mayo del año 2017, trabajando para ustedes como siempre. Estamos en un sábado diferente, un sábado lluvioso. Enviamos un saludo de mucha fortaleza a nuestros amigos de la cuarta región que han sufrido con el último temporal. Mucha fuerza y también para todos nuestros amigos a lo largo del territorio nacional que han sufrido por la inclemencia del tiempo, de este frente de mal tiempo que ha asolado a todo nuestro territorio. Estamos comenzando hoy día con nuestro programa con Catarsis. Catarsis como nuestro programa emblemático de cada semana, que es el programa que nos viene acompañando desde que se inició la radio. La primera creación de la radio fue Catarsis y continúa hasta el día de hoy con sus subsecciones. Damos el pase para el microprograma de Catarsis, Arte sin Cura, con Lois. Adelante, Lois.
Hola, fue una verdadera mañanera con harto tráfico inusual la presentación que me hiciste, aunque te apoyo por la gente que se quedó sin casa. Es lo que yo voy a interpretar, es una vida muy cruda. No sé si nosotros estaremos en condiciones de enterarnos de lo que era el que fue realmente, y comienza así. Egon Chile, página 84, vida de los grandes artistas del siglo XX. Edward Lucy Smith, Egon Chile, fue considerado por muchos de sus contemporáneos el sucesor de Gustav Klimt, pero murió antes de que la promesa se pudiera hacer realidad. Su fascinante pero no siempre admirable carácter se explica, al menos en parte, por sus orígenes familiares y su educación. Su padre, Adolf Chile, trabajaba para los ferrocarriles estatales austriacos. Venía a su cargo la importante estación de Tully, donde su hijo nació en junio de 1890. Como en Tully no había una escuela adecuada, en 1901 le enviaron primero a Krems y luego a Klosterneuburg, en la periferia septentrional de Viena. En 1904 toda la familia se trasladó a Klosterneuburg a causa de la precaria salud del padre, que pronto cayó en la demencia y murió un año después a la edad de 54 años. Más tarde Chile recordará que había mantenido una relación especial con su padre en 1913, escribió a su cuñado: "No sé si hay alguien más que recuerde a mi noble padre con semejante tristeza. No sé quién es capaz de entender por qué visito aquellos lugares donde mi padre acostumbraba a estar y donde puedo sentir el dolor. Yo creo en la inmortalidad de todas las criaturas. ¿Por qué pinto tumbas y muchas cosas similares? Porque eso sigue viviendo en mí". En cambio, Chile sentía un claro defecto hacia su madre, pues sentía la sensación de que no había llorado suficientemente a su padre y no dedicaba a su hijo la atención que éste reclamaba. Bueno, aquí sigue la cosa. Durante los últimos años de su adolescencia, los sentimientos de Chile se manifestaron en su una intensa relación con su hermana menor, Gertie, no exenta implicaciones incestuosas. Cuando él tenía 16 años y ella 12, hicieron juntos un viaje a Trieste, donde pasaron la noche en una habitación doble de un hotel. En otra ocasión su padre abrió de improviso la puerta de una habitación y pudo ver que los dos niños estaban haciendo. En 1906 Chile venció la oposición de su tutor. Yo pienso que él está interdicto por esto, ¿eh? El hermano de su madre, y solicitó una plaza en la Escuela de Artes de Oficio de Viena, donde antes había estudiado Klimt. Tal vez los responsables sospecharon de que se trataba de un alumno problemático y lo enviaron a la Academia de Bellas Artes de línea más tradicional. Chile superó el examen de ingreso y fue admitido cuando tenía 16 años. Al año siguiente buscó por todas partes a Klimt, su ídolo, para mostrarle sus dibujos. ¿Denotaban talento? Sí, respondió Klimt. Mucho, muchísimo. Como a Klimt le gustaba animar a los artistas jóvenes, siguió interesándose por el talentoso muchacho, comprándole dibujos y proponiéndole cambiarlos por algunas suyos, buscando modelos y presentándole posibles clientes. También introdujo a Chile en los Wiener Werkstätte, talleres de artes y oficios relacionados con la secesión. A partir de 1908, Chile realiza extraños trabajos para ellos. Dineros para indumentaria masculina y todas cosas. En 1909 abandonó la academia al terminar el tercer año. Encontró un piso y un estudio, se instaló por su cuenta. En esta época mostraba un gran interés por los chicos y las chicas púberes, en especial por ellas, que eran a menudo tema de sus dibujos. Paris von Gütersloh, joven coetáneo de Chile, recordaba que en el establecimiento había muchos de estos. Bueno, aquí yo no
sí, y lo que podemos deducir de lo que tú nos has venido contando de este pintor Chile, es que tuvo una infancia y una adolescencia tormentosa.
Terrible, porque
en donde amaba a su padre, odiaba a su madre y tenía relaciones incestuosas con su hermana.
Y no solamente con su hermana, mira lo que dice aquí. Dormían recuperados de las palizas propinadas por los padres, permanecían tendidos perezosamente, algo que no les estaba permitido en casa. Se peinaban el pelo, se levantaban y bajaban las ropas y se ataban y destapaban los zapatos como animales en una jaula adecuada para ellos. Estaban abandonados a sus propios impulsos, o en cualquier caso eso creían. Chile, que ya entonces era un soberbio dibujante, hacía muchos dibujos de estos con presentes modelos, algunos de ellos sumamente eróticos, y parece ser que estos dibujos le proporcionaban algunos ingresos, pues los vendía a coleccionistas de pornografía que entonces abundaban en Viena. Fascinado y asimismo por su propia apariencia, hacía también muchísimos autorretratos. Con ellos no solo se impresionaba a sí mismo, sino también a otros con los que establecía contacto. El escritor Arthur Rushland, uno de sus más sólidos defensores y promotores, le describe así: la inusual imagen de Chile destacaba incluso en presencia de hombres conocidos de aspectos imponentes. Tenía una figura alta, delgada, flexible, con hombros estrechos, brazos largos y manos huesudas con dedos largos. Su cara estaba quemada por el sol, sin barba, enmarcada por una larga, negra y rebelde cabellera. Su frente ancha, angulosa, estaba surgida por líneas horizontales. Normalmente sus rasgos tenían una expresión seria. Bueno, ya para ver el final, porque ya son varias hojas las que saqué.
Claro, lo que me llama la atención, Lois, es que ya a los 16 años, Chile había entrado a la Escuela de Bellas Artes.
Sí.
O sea, su talento venía de infancia.
De la infancia, sí.
De la infancia. Muchos pintores comienzan a descubrir su talento ya más tarde.
Claro.
Pero él venía desde de infancia. ¿Y cuáles eran sus mentores? ¿No sabes tú en qué se inspiraba él? ¿Algún pintor que él fuera su mentor o que
él admiraba? Él admiraba mucho a Klimt. Dicen que lo seguía a Klimt y era su, lo que dije antes. Usa Klimt para Chile. Era un dios, un mensajero del amor, como venía uno del Papa Pablo VI, que en paz descanse. Eso que lo admiraba tanto que... Mira, yo vi la película de Chile, yo estaba saliendo de mi tormento en el 85, yo fui atormentado en el 84, y mi gran amigo alemán Opitz, Fermer Opitz de Valdivia, y éramos muy amigos. Me llevaron la película, nunca me preguntó, pero estaba preocupado por mí. Y ahí me doy cuenta que la película que estaba viendo yo era la película de Egon Schiele con Gustav Klimt. Y en un momento dado, Gustav Klimt le regala una modelo, pero que era espectacular. Y posaba para los pintores. Y con ella se fue a un pueblo chico y ella se constipó de la cuestión de la gripe española. Que en esos años no tenía cura y todo, murieron cuatro, igual que la famosa, la rata, ¿cómo se llama? La peste bubónica, esta era la gripe española. Y ahí se ve que él estaba contagiado ya, entonces ella fallece y a los tres días fallece él. Y fallece abrazándola y besándola, y ese era el cuento.
¿Qué te parece, Lois, si nos pides un tema? Porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro espacio Arte sin Cura esta semana. Pídenos tu tema.
Ya, algo de, para acordarme, mi amigo Carlos, en español, ¿cómo se llama?
Joan Manuel Serrat.
Joan Manuel Serrat. ¿Y cuál puede ser el tema?
La mujer que yo amo.
La mujer que yo amo, gracias.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Hola. Hola, estamos de nuevo aquí en Radio Diferencia, en la, el programa Catarsis, en la sección Azul Profundo, con Yanira. Yanira, ¿qué...?
Hola, Eduardo. Eduardo, estamos en nuestro ciclo de programas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Estamos en nuestra, en nuestro programa Azul Profundo, tratando el tema tan importante y profundo como es la depresión. Sabemos que la depresión es una patología que mundial, que aqueja a gran parte de la población mundial, debido, por supuesto, a las condiciones y a las características que tiene la vida desenfrenada hoy en día, con la competencia, el sistema neoliberal y tantos factores que estresan hoy en día a las personas en el mundo. Y aquí en nuestro país, los indicadores de depresión, de Eduardo, ¿sí?, son altísimos a nivel mundial. Chile ostenta uno de los porcentajes más altos de depresión. De cada 5 personas, 3 se internan por depresión en Chile.
Ya, ¿y sabes algo sobre los suicidios, por ejemplo?
Sí, la depresión gatilla en muchos casos el suicidio.
Ya.
Estamos en este ciclo de programas sobre la depresión. La semana pasada les hablamos del funcionamiento de los monoaminas o neurotransmisores cerebrales. Y les contamos qué lo que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Estas drogas que células que están en el cerebro humano. Ahora vamos a continuar con la clasificación de los antidepresivos, porque estábamos hablando del capítulo de los antidepresivos. Para poder entender mejor la función de los antidepresivos, se clasifican de acuerdo a su acción en las monoaminas cerebrales. Primero, antidepresivos que actúan selectivamente aumentando la serotonina cerebral. Estos antidepresivos son los más prescritos por los médicos en general, dado su seguridad y eficacia. Actúan en la sinapsis neuronal, inhibiendo la recaptura de serotonina por el transportador ubicado en neurona presináptica, aumentando con ello la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico. El más emblemático de ellos, de estos remedios, es la fluoxetina. ¿Te suena conocida la fluoxetina?
Sí, parece para el ánimo, parece que...
Sí. Sí. Este es un antidepresivo. Este es un antidepresivo que actúa selectivamente aumentando la serotonina cerebral.
Ya.
La paquilla. Ahora, ya que fue el primero en sintetizarse, ahora se dispone también de otros remedios, como la sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram y fluoxamina. Han demostrado ser muy eficaces y seguros para tratar la depresión, especialmente la sertralina y escitalopram. Discúlpeme, amigos míos, estoy con un poco de resfrío, estoy resfriada, congestionada. Como todo fármaco, tienen algunos efectos y no deseados, que con el tiempo, 1 a 2 semanas, van disminuyendo y desapareciendo. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, cefalia, somnolencia, sequedad de boca, estreñimiento, aumento de peso. Pero también se observan efectos más persistentes y por ello preocupantes, como la disfunción sexual, caracterizada por pérdida del deseo sexual, retardo de la eyaculación y del orgasmo. También estos antidepresivos se usan en otras enfermedades psiquiátricas, como el trastorno de pánico, la fobia social, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia y la disforia premenstrual. Eduardo, amigos míos, vemos que estos remedios como la fluoxetina y los otros que nombramos son muy eficaces y certeros para combatir la depresión, pero tienen otros efectos secundarios, como los que acabamos de nombrar. Claro. Por ejemplo, que disminuye, que da cefalia, náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, aumento de peso, pero al plazo de 2 semanas se va retirando. Ahora, tiene otros efectos secundarios más tardíos y más persistentes, que son el deseo, disminución o pérdida del deseo sexual y del orgasmo.
Yanira, yo te quería preguntar algo. ¿Caso tú sabes o has leído algo de cómo está Chile con respecto a los países, a las potencias mundiales, con respecto al estudio de los psicofármacos para enfermedades mentales?
Mira, yo me puedo basar en lo que hemos visto a lo largo en este texto, que se llama La depresión, del doctor Sergio Zamora, que es un médico chileno que tiene mucha experiencia en tratamiento de depresión.
Yanira, te quería hacer una pregunta. ¿Caso tú sabes cómo está el estudio de los psicofármacos acá en Chile en comparación con el extranjero? ¿Los medicamentos de última generación cómo van? ¿Han cambiado el pronóstico de la enfermedad psiquiátrica aquí en Chile?
Sí, mira, lo que te puedo decir al respecto, y basándome en este texto en particular y otros textos que he leído, reportajes en periódicos, libros, etcétera, están avanzados. Aquí a Chile llegan los medicamentos más modernos y más nuevos, es decir, los fármacos que son más efectivos para tratar la depresión y cualquier otra patología psicológica, psiquiátrica, y que tienen menos efectos secundarios o más suaves. Pero depende del sector donde nos atendamos. Por ejemplo, en el sector público, lamentablemente, de salud pública, todavía estamos con los remedios más antiguos. Entonces, igual llegan a nosotros los remedios más modernos, pero generalmente los remedios más modernos, más efectivos, están en el sector privado de la salud, y no tanto en el sector público. Pero sí, ahora en el caso del Hospital Salvador, y yo te puedo hablar por mi caso particular, yo estoy tomando buenos medicamentos, modernos. Entonces, estamos a la par con lo que se ve en el mundo. Claro que nunca igual a como los países del primer mundo, en Europa, Estados Unidos, en donde tienen los fármacos más modernos.
Fíjate que, Yanira, yo te quería hacer un comentario, que yo, por ejemplo, tomo clozapina, y desde que el doctor me cambió los remedios y estoy tomando clozapina, me cambió todo el sistema de vida, todo. Me siento mucho mejor que antes, porque yo antes tomaba el clorpromacina, que era, me dejaba la cara más morena, así. Y ahora, cuando con estos nuevos remedios, me duermo bien, hago una vida totalmente normal y no tengo ni pesadilla en la noche, y soy activo, y es como que, yo considero que es un descubrimiento revolucionario, la clozapina, para estas enfermedades.
Sí, la clozapina es uno de los buenos medicamentos que se han inventado para combatir las diferentes patologías psiquiátricas. Y en tu caso, tal como tú lo dices, Eduardo, el cambio de tratamiento que te hicieron fue efectivo, y como se dice, la chuntaron.
Claro,
a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, porque yo antes me tomaba otros remedios antes de llegar al hospital, pero cuando llegué aquí al hospital, el médico de aquí al hospital me cambió totalmente el tratamiento, me sacó todos los remedios que yo tomaba y me dejó uno solo, me lo cambió por uno solo que yo no tomaba antes, y me lo cambió, y el tratamiento, al igual que
tú, excelente,
me hizo súper bien. Y en el caso, como te veo muy bien, para ti fue un cambio integral.
Claro,
no solamente te cambió la vida, mejor ánimo, andas más despierto,
claro,
etcétera. Bueno, Eduardo, estamos llegando hasta aquí esta semana con Azul Profundo. Vamos a continuar la próxima semana con este importante e interesante tema de la depresión. Y por ahora los voy a dejar con un tema de los Jaivas, Sube a nacer conmigo, hermano. Chao.
Chao.
De tu dolor diseminado, no olerás
del fondo de las rocas,
no olerás
del tiempo subterráneo,
no olerás
tu voz endurecida,
no olerán
tus ojos taladrados.
Sube a nacer contigo, hermano.
Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, puesto viejo dolores encerrados.
Sube a nacer conmigo, hermano.
Hola, después de escuchar los Jaivas, seguimos con las interesantes reflexiones que nos trae siempre Leopoldo. Adelante, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Les voy a hablar sobre la inundación y los aluviones que ocurrieron en la región de Atacama y la región de Coquimbo. Se habla de al menos muchas familias que quedaron sin agua y hay otras que quedaron sin luz.
¿Y eso, y qué se va a hacer al respecto, Leopoldo?
Que también llovió desde Valparaíso hasta el sur. Hubo un frente de marejadas, cierre de puertos para embarcaciones menores. Llovió tan fuerte que no lo esperábamos. No esperábamos que la lluvia llegara en mayo.
Bueno, a veces empiezan a abrir también.
Sí, y dicen que la lluvia volverá este miércoles.
Así, ¿ah? Ojalá que no llueva para el 21 de mayo.
Ojalá que no llueva para el 21 de mayo, ni para el 1 de junio.
Ojalá, en realidad, que este invierno no sea tan crudo, porque lamentablemente las condiciones sociales, económicas y de vivienda en que viven muchos compatriotas nuestros no son las mejores como para combatir y contrarrestar las inclemencias del frente de mal tiempo que ahora está afectando y que posteriormente después pueda venir.
Bueno, eso es lo que ocurre casi siempre, todos los años, siempre en Chile hay que tenemos terremotos y tenemos aluviones, y así, es algo típico de Chile. Pero el invierno siempre llueve y siempre queda esa cuestión, ese pequeño medio desastre que hay. ¿Qué puede decir algo más que le darnos, Leopoldo?
Sí, te quiero, para dar vuelta un poco el tema, te quería agregar que el Partido Socialista tenía inversiones en empresas privadas y del Estado.
Tenía inversiones como 13 mil millones de pesos.
Y el Estado también le condonó una deuda pendiente al Partido Socialista de 7 millones.
Se dice que viene el 17 de junio un nuevo terremoto.
Eso no viene al caso, estamos hablando. Pero adelante, Leopoldo, pero le estaba hablando de inversión. ¿Quién condonó la deuda? Porque eso no lo sabía yo. Eso.
El Estado le pagó al Partido Socialista más de 7 millones porque... La dictadura, después de la dictadura, el Estado pasó a heredar las cosas.
Sí, correcto.
A través del Partido Socialista.
Sí, no, de todos los partidos, después tuvieron que devolver las propiedades que se habían expropiado. O sea, de los partidos, después durante el gobierno militar.
Tenían intereses en las empresas sanitarias, en las autopistas.
Sí, pero eso no tiene nada de malo. O sea, invertir en acciones en cualquier empresa no tiene nada de malo, en realidad. Entonces, pero ¿qué parece ahora? ¿Qué parece ahora con lo que pasa con las elecciones? Tenemos a Guillermo, tenemos a París y tenemos a la el Frente Amplio, tenemos a Piñera. ¿Cómo es todas las elecciones? ¿Quién crees que es el próximo presidente de Chile?
Está peleada cosa. No creo, no la van a tener tan fácil.
Pero Chile tiene un bajo crecimiento durante Bachelet y eso puede que perjudique a la nueva mayoría, ¿no te parece a ti?
Sí, ya la nueva mayoría ya está en su última etapa.
¿Y cuál es la alternativa Frente Amplio? ¿Puede que ellos hagan más digamos, políticas de izquierda? ¿Son tan mal izquierda que la nueva mayoría no va a convertir en una nueva Venezuela si se va al Frente Amplio? ¿O no crees tú que llega a ese extremo?
No, sin... Políticas democráticas y políticas públicas se deben hacer.
Eso yo no sé, es porque yo siempre veo un programa que se llama Español, que se llama Visual Política, de economía, son unos españoles, y está hablando sobre el caso de Chile, y dicen que Chile se sometió al error de hacer la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional, todo al mismo tiempo, demasiado profunda, y eso complicó el bajo crecimiento de Chile, que menos de la mitad que lo tuvo con Piñera. Entonces, puede que la gente privilegie la parte económica y puede que salga eligió un candidato de derecha para próximas elecciones, como Piñera.
Mira, en las primarias de Chile Vamos, no se sabe quién ganará, si Ossandón, Kast o Piñera, aunque Piñera tiene amplia ventaja.
Sí, pero tiene muchos problemas con su fortuna, intereses creados.
Tiene muchos intereses creados con su empresas ligadas a él.
O sea, no se ha dedicado a publicar a Piñera, pero Kast es un gallo más, me parece, yo he visto las cosas que ha dicho, me parece más centrado, pero no creo que tenga posibilidades. O sea, de hecho creo que está Piñera, candidato de Chile Vamos, que hace Piñera. Respecto a otro candidato más interesante, a mí es París, un candidato que es más centrado y él dice, critica algunas cosas en este gobierno, pero critica con razón, digamos, y dice cómo mejorarlo y todo. Me parece un candidato interesante porque está en el centro, no está ni con Chile Vamos ni con la nueva mayoría. Y yo creo que el candidato de Frente Amplio que le gusta tanto a usted está demasiado a la izquierda, digamos, por eso no me parece que lo sea apropiado.
Lo que pasa es que el Frente Amplio es de inspiración izquierdista. Si bien no pertenece formalmente a la nueva mayoría, está formado por personas de pensamiento izquierdista, basado en el sistema leninista, marxista-leninista.
No, tanto como yo no diría eso. Yo diría, el problema
es la inspiración de izquierda.
Yo diría que son populistas, digamos, que yo diría que no va a hacer lo que va a hacer, porque no tienen programa claro qué es lo que van a hacer, no va a pasar lo que va a hacer en Venezuela, que hace un gobierno populista y todo.
Claro, y ellos han venido a... El Frente Amplio ha venido a... ¿Cómo se puede decir? Ha recogido todas las diferencias, el desconformismo que tiene la población del país con respecto a lo que han sido todos estos años de gobierno, de la Concertación y de la derecha. Entonces ellos no dan una respuesta, pero ellos populizan. Ellos no tienen una oferta buena que hacer.
Correcto.
No tienen una oferta. Ellos dicen esto está malo, ellos han hecho esto otro, pero a cambio no ofrecen un programa de gobierno serio.
Correcto.
En donde nosotros podamos decir, bueno, esto se está haciendo con seriedad, esto no están ofreciendo a cambio, en donde qué es lo que realmente importa. Entonces, pero sí han tenido un comportamiento muy demagógico y muy populista de recoger y aprovechar la coyuntura que ha quedado con el desconformismo de la población con respecto a la Concertación.
¿Qué decía yo? Que no tienen programa, entonces critican pero no ofrecen nada a cambio, entonces un populismo lo más de izquierda, nada más.
Exactamente. Es como un esfuerzo que tiene la izquierda por tratar de revivir y no morir, porque si bien sabemos el comunismo murió en la Unión Soviética con la caída del muro de hierro, de la cortina de hierro, los izquierdismos que están dispersados por el mundo, a lo largo del mundo, están tratando de sobrevivir y buscar la manera de alguna forma de no morir. Y este Frente Amplio, que ha nacido en Chile, es uno de esos esfuerzos y como salvavidas que ellos tienen para no morir.
Yo diría que es un tipo siglo XX, sostenible siglo XXI, como dice en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, algo así sería. ¿Qué te parece a ti, Leopoldo?
Que en el siglo XXI pasan muchas cosas como estas barbaridades que están ocurriendo tanto en Chile como en el resto del mundo.
¿Tienes algo más que agregarlo por lo que es Espíritu Canción?
Que alguno de los candidatos pueda representar lo mejor para Chile y que se dedique a hacer políticas democráticas y públicas.
¿Tu canción, Leopoldo, cuál sería?
Mi canción Chayanne, Bailando Dos Corazones.
¡Qué lindo!
Solo...
¡Ay, Loisa!
La noche noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos, en tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero que bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor. Quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera. Yo miré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual, yo me pierdo, mujer. Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar bailando a frente. De amor. Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos, desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo. Bebo la fuente de tu alegría, y tú y yo nos amamos. 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 Oh, 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 oh. Bailando apretados, bailando apretados, de amor, esta canción de amor, bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor.
Después de escuchar a Leopoldo con su canción Chayar, seguimos con Bodicata. Adelante, Juan, ¿qué os traes hoy día?
Bueno, amigos, estamos nuevamente acá en Radio Diferencia, en su espacio Modicate, de su programa Catarsis. Muchas cosas pasaron en el mes de mayo, Klaus.
Adelante, ¿qué hay?
Estábamos en el 6 de mayo, pero nos vamos a ir al año 1937. El 6 de mayo de 1937, Klaus, el Zeppelin alemán LZ-129 Hindenburg se incendia y se destruye en un minuto durante el intento de aterrizaje en La Kerhurt, Nueva Jersey.
Se hizo una película con George Scott, dicen que fue un atentado, pero después se supo que fue un asunto de la pintura que tenía el Hindenburg, que hizo, y como andaba con hidrógeno, una chispa ahí y incendió el Hindenburg, porque fue atentado, fue un accidente nomás.
Murieron más de 30 personas en esa ocasión, Klaus. Sí. El 7 de mayo del año 1824, en Viena, se estrena la novena sinfonía del compositor alemán Ludwig van Beethoven, 10 años después de su octava sinfonía.
A lo mejor el Oriol nos puede agregar algo más al respecto.
Esa fue la primera sinfonía que contuvo un coro detrás, que es el himno de la alegría, para todos los auditores. Es la primera y creo que única sinfonía que existe con coro.
Yeah. ¿Qué más nos trae esto?
El 7 de mayo del año 1915, el crucero británico RMS Lusitania es torpedeado por un submarino alemán, provocando su naufragio.
Ya, bueno, en la Primera Guerra Mundial hubo mucho, mucho de eso.
El 8 de marzo del año 1945, el Tercer Reich se rinde incondicionalmente ante los aliados, terminando la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Hubo más de una rendición en Potsdam, hubo otra rendición, creo que fueron 3 rendiciones oficiales las que se firmaron.
Una fecha relacionada con la salud, Klaus. El 8 de mayo del año 1980, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta.
¿Pero si ya está comprobado que es así?
Sí, pues, Klaus, en 1980 se declara oficialmente. Ahora, digamos, de que de repente haya algún brote, eso puede ser, digamos.
Había nuevas pestes, tenemos el SIDA, y había otras pestes que han ocurrido últimamente.
El 9 de mayo, Klaus, del año 1605, en España, Miguel de Cervantes publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Recordemos que por su obra él se llamó el siglo de oro español, se había llamado Cervantes, siglo de Cervantes.
El 9 de mayo del año 1903 fallece Paul Gauguin, pintor postimpresionista francés.
Recordemos que es muy francés que sea, pero que nació en Iquique, ¿no es cierto?
No, Klaus. Lo que pasa es que el papá de Paul Gauguin estuvo acá en la zona de Sudamérica y venía viajando en un barco, digamos, de Europa, y al pasar por Latinoamérica fallece. Yeah. Fallece en el viaje, entonces es enterrado acá dicen que está enterrado en el sur de Chile incluso. Yo no lo tengo muy claro el lugar exacto, pero dicen que está en un lugar de la Patagonia. Bueno, la cosa es que Paul Gauguin está considerado uno de los genios, digamos, de la pintura de la época, del post-impresionismo, junto con Van Gogh y otros pintores de la época. Y él se caracterizó por ser un hombre muy apasionado, con muy intenso, digamos. Acuérdate que Paul Gauguin fue un hombre que trabajó en la banca, que tuvo una pega muy formal, y claro, y de repente abandona todo, abandona familia, abandona todo y se va a Tahití. Y gran parte de su producción, la más destacada, la hizo en Tahití. Entonces, y muere al final en Tahití, muere de sífilis. Pero la sífilis no se la pegó en Tahití, se la pegó en París, en uno de sus viajes a París.
Es famoso por su cuadro de la Polinesia.
Claro, en uno de sus viajes a París llegó sifilítico de vuelta a Tahití. Bueno, nos vamos al 10 de mayo del año 1857. Después de que unos soldados se sublevasen ante sus oficiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales en Meerut, estalla la rebelión de la India.
Eso fue llamado rebelión de los cipayos, o sea, fue un intento de independizarse del poderío inglés, pero fue derrotada y fue más sangrienta por los ingleses.
En el año 1911, Klaus, el 10 de mayo del año 1911, en el marco de la Revolución Mexicana, las tropas maderistas toman la ciudad de Juárez.
Sí, recordemos que Madero fue apoyado por Emilio Zapata y por ¿cómo se llama el otro de norte?
Pancho Villa,
pero después fue fusilado por su general Huerta, que se volvió a ser dictador.
Hay que recordarle a nuestros auditores y a nuestras auditoras que la Revolución Mexicana comenzó en 1910, o sea, un año antes más o menos del hecho que estamos relatando. El 11 de mayo, Klaus, del año 1904, nace Salvador Dalí, pintor subrealista español.
¿Qué opinión te parece en eso, de Nico pintor? ¿O te gusta mucho porque dice que fue franquista o algo así? ¿Qué opinión política tiene él también?
Mira, en realidad, a mí en lo personal, su pintura no me estremece, digamos. No me provoca emociones mayormente. Lo encuentro que es un tipo que tiene una muy buena técnica, que tiene tal vez, tiene un muy buen margen de creatividad, pero a mí no me estremece como Picasso o como otros pintores españoles.
Es famoso este cuadro de Sale el reloj que está partido por la mitad.
Se están derritiendo.
Se están derritiendo.
Pero a mí, como te digo, no
y
no
verdad
sé,
que fue partidario
no,
de Franco.
No está dentro de mis pintores favoritos.
¿Fue político o fue partidario de Franco?
No sé, no lo tengo muy claro su posición política, pero era un tipo muy extravagante que vivía en Castillo y todo eso. Nos vamos al 11 de mayo del año 1981. Fallece Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaiquino, máximo exponente del reggae.
Sí, yo recuerdo, tengo un DVD de él toda su vida, y fue él fue importante el reggae, digamos que el reggae es una, más que una especie de religión también, porque ellos creen que Haile Selassie, el emperador de Etiopía, es como especie de Dios para ellos, algo así, digamos. Recordemos que acá fue influenciado por Kike Neira y también Gondwana, que también fue influenciado por Bob Marley y el reggae, digamos.
Con olor a cannabis. ¿Ah? La cannabis ahí. Nos vamos al 12 de mayo, Klaus, del año 1949. La Unión Soviética levanta el bloqueo de Berlín.
Sí, recordemos que Stalin puso un bloqueo y eligieron los americanos con los aliados ingleses, enviaron aviones para poder abastecer a Berlín. Dijeron que no era Unión Occidental, dijeron que no podían lograrlo, pero lograron hacer, y al final el bloqueo tuvieron que levantar los soviéticos.
Fíjate que el 13 de mayo del año 1888 se sanciona la ley áurea, aboliendo la esclavitud en Brasil.
Sí, recordemos que Brasil fue el último país que abolió la esclavitud en América. Fue casi llegando al siglo XX, pero hay que resolver una cosa. En Brasil, aunque hubo tanto tiempo de esclavitud, es poco el racismo que hay, ¿no? Como Estados Unidos, que la guerra, a 25 años antes hubo una guerra civil y todo, y se sigue metiendo el racismo actualmente, ¿no?
El 13 de mayo del año 1981... Mehmet Ali Aga atenta contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. ¿Te acuerdas de esa fecha, Klaus?
Sí, me acuerdo. Él dice, se dice que fue el mismo día que ocurrió la celebración de la Virgen de ¿cómo se llama esta Virgen de Portugal? La ¿cómo se llama la Virgen de Portugal? La Virgen, bueno, los tres pastorcitos, eso, que ocurrió el mismo día. Entonces dicen que
Fátima,
claro. Entonces que el Papa dijo después que la Virgen Fátima lo había salvado a él, porque un camino no normal, digamos, que lo podrían matar perfectamente, pero dice que fue la Virgen de Fátima que lo salvó a él, dijo Juan Pablo II.
Fíjate que el 15 de mayo del año 1813, en el ámbito de la guerra de la independencia chilena, se libera la batalla de San Carlos.
Eso fue antes, en la Patria Vieja.
El 15 de mayo de 1813.
Sí, en la Patria Vieja, aunque ahí perdió Chile, se perdió primero la batalla, y después hubo la Patria Nueva, y ahí se logró la independencia de Chile.
El 16 de mayo del año 1929 se realiza la primera ceremonia de los premios Oscar en el Hotel Roosevelt de Hollywood en Los Ángeles.
¿Sabes por qué se llama Oscar la estatua? Porque eso ocurrió porque estaban poniendo bien puesto el estado y no había a quién nombre colocar. Entonces llegó la secretaria y dijo, va, igualito metió Oscar. Y ahí se quedó el nombre de Oscar para la estatua de Oscar.
Fíjate que, Klaus, no, vamos a cerrar el modicate con el día de hoy, pero te quiero pedir un favor. Te quiero pedir que te acobes, que tu comentario sea netamente histórico y no de tu posición personal, porque tú tienes tienes una posición muy muy tajante con respecto a los líderes, digamos, que han sido del área del comunismo en la época de la Guerra Fría o antes. Nos vamos al 16 de mayo del año 1966, el líder chino Mao Zedong da comienzo oficialmente a la Revolución Cultural, una campaña para liberar a China de sus elementos burgueses liberales y continuar con la revolucionaria lucha de clases.
¿Sabes por qué no hizo la revolución cultural? Porque ella fracasó el Gran Salto Adelante, costó la muerte de millones de personas de hambruna. Entonces él, para recuperar el poder, porque ella pidió prestigio y todo eso, lanzó la revolución cultural, que fue otro desastre en realidad.
Bueno, otros historiadores no opinan lo mismo que tú, Claus, porque esa es una posición, digamos, del área occidental, digamos, de los documentales que veis tú. Ya, chiquillos, vamos a cerrar el modecate del día de hoy.
Juan, me permito recordar que estás viendo adelantadamente.
Sí, pero es como te digo, ya, vamos a cerrar el modecate del día de hoy y nos vamos a ir con un tema musical. Vamos a escuchar a Mon Laferte. Ah, ya me rayé con Mon Laferte. Amárrame.
Cerramos Catarsis también.
Ya, cerramos Catarsis con Modecate, ¿o no? Sí, ya. Cerramos Catarsis, chiquillos, amigos, amigas en el día de hoy. Y nos escucharemos en Catarsis la próxima semana en Radio Diferencia desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador. Chao.
Haciendo daño, amárrame.
Aquí vamos, ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables de esa.